Bueno, pues buenas tardes, y mientras esperamos que vaya bajando la gente del café, empezaremos esta segunda sesión de esta tarde y empezaremos con Ricard Cots, del Consell Insular de Menorca, que nos va a presentar los límites de Naide explorando QGIS como herramienta de apoyo.
Bueno, empezaremos. Ante todo, gracias por la oportunidad de presentar este trabajo en estas jornadas y enhorabuena también por las jornadas y por el décimo aniversario. La primera cosa que os quiero comentar, bueno, soy Ricard Cots, soy el responsable de la infraestructura de datos espaciales de Menorca y en realidad lo primero que tengo que decir es que esta presentación no se oye. Ah, no se ve. Ah, perdona, sí, se ha movido esto. Sí, ¿se oye bien ahora? ¿Se oye bien. Bueno, nada, estaba diciendo que la presentación en realidad no la tendría que haber hecho yo, la tendría que hacer Marc Rosés, él es el técnico desarrollador de la IDE. Yo no soy desarrollador y en realidad vengo a presentar unos trabajos que empezamos el año pasado, a finales de año pasado, para hacer a modo de prueba. Testear QGIS y él ha sido la persona que lo ha hecho, entonces tendría que ser él, pero resulta que fue padre el jueves por tercera vez, el loco, y no ha podido venir porque por cuestiones familiares. Le encantaría estar aquí hoy y pues bueno, entonces en su nombre pues hago yo la presentación. Entonces, para contextualizar un poco, antes de explicaros qué es lo que hemos hecho y por qué, pongo cuatro datos sobre la infraestructura de datos de Menorca. La infraestructura de datos espaciales de Menorca nace en el 2008, pues como tantas IDES, como una extensión de los sistemas de información corporativos con el objetivo de dar salida a la información que se tenían internamente, ¿no? Entonces, con ese objetivo, se publicó a finales del 2008 un primer geoportal con un primer visualizador y a finales del 2008 teníamos como una media de 70 usuarios únicos al mes y nosotros estábamos felices, ¿no? con tantos usuarios que de repente empezaban a usar estas herramientas que habíamos puesto. Han pasado 8 años, ahora mismo lo que tenemos son 800 conjuntos de datos publicados desde la IDE Menorca, a los cuales se suman los del resto de IDEs, la de las Islas Baleares y de la IDE. Una media de, en realidad, la última estadística son 14.000 IPs únicas que se conectan mensualmente a nuestra IDE, una media de 900 usuarios mensuales, no únicamente a través del geoportal o de nuestras aplicaciones, sino también pues, indirectamente pues, vía integraciones de terceros, etc. Y un conjunto de descargas que rondan los 220 ficheros descargados, que no son capas, después veréis a lo que me refiero. Entonces, nosotros llegados a este punto, nos planteamos, y siempre con el objetivo que hemos tenido muy claro de conseguir que la información geográfica de la cual disponemos y que se genera en la administración salga para afuera, y no solo salga, o sea, no solo está abierta, sino que realmente se acabe utilizando y que genere un valor social, que es al final lo que nuestro objetivo. Pues llegados a este punto que os hemos comentado, nos hemos planteado cuáles son nuestras limitaciones, qué limitaciones tenemos ahora para seguir avanzando hacia este objetivo. Y hemos detectado dos que además pues, son las típicas limitaciones que tienen todas las IDES. Por un lado, nos sentimos un poco como esta planta dentro del jarrón, que nos falta espacio para crecer las raíces y nos falta también espacio para que hacen las hojas, ¿no? Esto es, nos falta enraizar en los sistemas de información y en las estructuras de la administración, y también nos falta capacidad para que los datos se usen cada vez más, ¿no? Entonces tenemos que conseguir datos de mayor calidad y con un mantenimiento mucho más ágil, Y como habéis visto, la curva de crecimiento ha sido muy rápida, de los 40 conjuntos de datos que teníamos en el 2008 a los 800 de ahora, pero el equipo de la IDE siguen siendo 3 personas, o sea que estamos superados. Por lo tanto, tenemos que conseguir un mantenimiento distribuido de la información y que además se actualicen de forma dinámica en la IDE. Esto por un lado, y por otro lado necesitamos también que los datos, una vez publicados, se usen y se les traiga el máximo partido, ¿no? Entonces, con esta doble idea nos planteamos en este sentido, o en este punto, de qué manera QGIS, como una herramienta libre a la que todo el mundo puede tener acceso, si QGIS nos podía ayudar a superar o a avanzar en estos retos, con el objetivo de al final nuestro de conseguir que los datos generen valor social, ¿no? O sea, que por un lado se estén actualizados, sean de calidad, y por otro, pues que realmente se usen. Entonces, lo primero, hemos testeado o queríamos testear si QGIS nos podía servir como una herramienta de mantenimiento de la información que teníamos en la base de datos de forma distribuida. ¿El punto de partida cuál era? Pues que tenemos información en una base la información de la IDE está en una base de datos de Postgres, PostGIS, y tenemos por política de datos que todas las capas, todas las tablas, tienen el ámbito territorial insular. No dividimos por municipios. No os he explicado que la IDE de Menorca es el portal a través del cual se publica la información de las administraciones locales de Menorca, o sea, de todos los ayuntamientos, que son 8, y del Consell Insular, que es la administración que está de paraguas. Y en cambio las capas tienen todas por política un ámbito insular. No queríamos capas seccionadas por municipios y queremos coordinación entre todos los municipios. Entonces esta era una política de datos. Y después tenemos muy poca formación en GIS. Hay pocos usuarios dentro de la administración y fuera que tengan capacidades y que tengan conocimientos. Entonces, para conseguir o para ver si QGIS nos podía servir como herramienta de mantenimiento de la información, lo que hicimos fue desarrollar un plugin que os explicaré mientras lo pruebo, os lo enseño. Está todo en fase muy experimental todavía, ¿eh? Es un plugin de QGIS que lo que hace es permite el logueo del usuario. En este caso, me conecto. Cuando me valido contra una base de datos de usuarios, donde además me dice que el plugin detecta cuál es el territorio al que tiene permiso este usuario y cuáles son las capas a las cuales tiene permiso de edición este usuario, y gestiona la conexión. En este caso me he conectado con mi usuario, tengo puedo acceder a distintos grupos de capas o a distintas aplicaciones y a distintos ámbitos municipales, pero si fuera el técnico de un ayuntamiento, pues solo tendría acceso a aquella capa a la cual tengo permiso de edición, o aquellas capas a las cuales tengo permiso de edición. Una vez logueado, el plugin lo que hace es, a partir de esta información que recopila de la base de datos, monta de forma dinámica el proyecto, recupera las capas a las que tiene acceso este usuario, las monta o las ordena en grupos, y además filtra por el ámbito territorial que tenga ese usuario. Es decir, ahora mismo he gestionado una conexión a Postgres. En este caso es un Postgres que tengo en local, pero en la intranet de la administración pues sería el Postgres de preproducción. Y a partir de este momento el usuario todo lo que haga estará editando contra la base de datos de preproducción. Además, cuando estáis viendo aquí la ortofoto y la base de referencia, estos son conexiones BMS que también se gestionan de forma dinámica. Bueno, en este momento yo, si selecciono una capa, puedo empezar la edición. Y veréis que también otra de las cosas que hace el plugin es gestionar o integrar los formularios para facilitar la entrada de datos alfanuméricos. Y yo aquí estoy entrando ahora a una captación de agua potable. Imaginemos que aquí hay un pozo. La foto es una conexión al servicio WMS. Digitalizo el pozo y en el momento de digitalizar salta la ventana de atributos a los cuales yo le doy un identificador, el identificador que sea, le pongo un nombre. Y aquí gestiona el formulario gestiona la relación con tablas relacionadas a cada uno de los atributos. De esta forma también facilitamos la entrada de datos relacionados con cada uno de los elementos geográficos. Guardo. Y en el momento que yo guardo los cambios, se hace la inserción en la base de datos y queda en la base de datos de preproducción, que de forma automática pasará a producción y estos datos al día siguiente serán visibles en la página de la IDE. ¿Qué más os quería contar sobre el plugin? Nada más. De acuerdo. ¿Cuál es la situación? Vuelvo atrás a la presentación. La situación ahora mismo es que tenemos 5 aplicaciones, funcionamiento, es decir, estamos gestionando 54 capas de las 800, 54 se están actualizando de esta manera, por lo cual para nosotros son 54 cosas menos en las que pensar y hay 22 usuarios que están funcionando en estos momentos. De los 22 usuarios, hay como 3 o 4 que son usuarios avanzados, que incluso ellos usan herramientas de control de topología y usan las herramientas de QGIS avanzadas de edición, pero la mayoría son usuarios que no tenían conocimientos de QGIS, policías locales que usan para, por ejemplo, para digitalizar los aparcamientos de minusválidos o los aparcamientos de bicicletas o temas de movilidad y qué otras aplicaciones tenemos. Mobiliario urbano, bancos, papeleras, este tipo de localizaciones. Y hay 21 usuarios de estos, muchos no tenían ninguna formación de QGIS. Aquí nosotros hicimos cursos de formación para esta gente que no sabía nada de GIS y nos dimos cuenta que esta gente en 2-3 horas eran capaces con el plugin de empezar a editar y a mantener estas capas, ¿no? Con lo cual para nosotros fue una gran sorpresa porque vimos que QGIS era una herramienta que se aprendía rápidamente a utilizar y si además le añadías el plugin que facilitaba un poquito más las cosas y la conexión. No os he dicho que la conexión a la base de datos es oculta, es transparente para el usuario y por lo tanto no puede loguearse a otras capas de la base de datos. Esto, la parte de las raíces, ¿no? Cómo mejorar la publicación y el mantenimiento de la información de forma distribuida en la IDE. Por otro lado, nos planteábamos qué pasa con los datos que estamos publicando, cómo se usan. Y ahí nos sorprendió ver dos cosas. La primera es que tenemos una media de usuarios de conexiones a nuestros servicios, pues ya os he dicho, ¿no? Sobre 11.000 IPs únicas, 1.000 usuarios diarios que se conectan y usan nuestra cartografía de una forma u otra, pero en cambio solo se descargaban una media de 14 capas al mes y nosotros pensábamos, ¿cómo puede ser? Si estamos dando aquí la información para que se descarguen los shapes, incluso pusimos la información en varios formatos para descargar y no se descargaba, no entendíamos qué estaba pasando. Y todavía peor, en la administración nos llegaban muchos proyectos, yo veía en las tablas de los compañeros de trabajo que les llegaban proyectos de arquitectos y de ingenieros de fuera y venían con impresiones de pantalla de nuestras aplicaciones web. Y yo pensaba, ¿pero qué hacen esta gente? ¿Por qué no se descargan los datos y montan el mapa y ya está? Dándole vueltas, pensamos que una cosa, buscábamos maneras de facilitar el uso de esta información. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que lo que teníamos hasta ese momento, que era esto, desde el visualizador, 5 minutos, estoy terminando. Desde el visualizador, puedes cargar una capa de cartografía y cuando preguntas sobre los metadatos, te la puedes descargar. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Y aquí te descargabas un fichero y la información en varios formatos. Nos dimos cuenta que esto era insuficiente porque la gente se descargaba esto y le costaba mucho empezar a trabajar con ello. Entonces, lo que hicimos fue que se pudieran descargar no las capas una por una, sino que se pudieran descargar estos grupos de capas. Entonces, al activar un grupo de capas sobre el visualizador, puedes descargarte el grupo entero de capas. No sé si voy a tardar mucho aquí. 30 segundos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es descargar un fichero zip que ya tenemos preconfigurado, que hemos generado automáticamente y que se actualiza automáticamente, pero se deja en un repositorio en el servidor público. Este fichero se descarga e incluye todos los ficheros shape que configuran todas estas capas que forman parte de este grupo, con todas sus simbologías y un proyecto de QGIS que las organiza todas. Entonces, una vez se ha descargado ya, sí. Una vez tenemos el fichero descargado, abrimos. Esto lo extraemos aquí mismo. Ya tenía cosas aquí. De acuerdo, aquí tengo todos los shapes que configuran esa capa. En realidad aquí tengo varias cosas porque ya tenía descargas hechas. Y un proyecto de QGIS con todas las simbologías de la misma manera que me aparecen en la IDE, de forma que los usuarios, los técnicos, arquitectos, ingenieros, pueden rápidamente empezar a trabajar con la información sin tener que empezar a simbolizar. Y la sorpresa es que esto, que ha costado muy poco de hacer, ha dado muy buenos resultados. De repente, añadir la simbología y agrupar y dar el proyecto es algo relativamente sencillo, porque ya lo teníamos todo, y se han empezado a descargar las capas, y ahora estamos de esa media de 220, la última estadística era 220 ficheros descargados. Claro, cada fichero a lo mejor contiene 10 o 12 capas, ¿no? Con lo cual hemos multiplicado por mucho la cantidad de descargas, que al final es lo que estábamos buscando, ¿no? Que la información se use mejor. Bueno, volviendo a la presentación, a la respuesta de si QGIS puede ayudarnos, ¿qué conclusiones hemos sacado nosotros? Pues las conclusiones son tres. La primera es que sí, evidentemente puede ayudar, está muy claro que nos ha ayudado. El hecho de que sea una herramienta libre nos ha permitido que todo el mundo pueda acceder a ella y, por lo tanto, distribuir mejor nuestros datos. La otra conclusión es que añadir las simbologías es una gilipollez. Todo el mundo lo puede hacer, pero nadie lo hace. Y esto facilita mucho el uso de la cartografía. Al final, descargarte un shape está bien, pero si además tienes la simbología añadida, pues mira, todo esto que te ahorras, ¿no? Y casi todo el mundo tiene las simbologías hechas. Y la última conclusión es que... No sé cuál era la última conclusión, que estamos encantados. Bueno, sí, si acaso, la última conclusión sería que, y esto es lo transmito directamente de Marc, es que la programación en QGIS, él me dice, se me ha hecho particularmente pesada porque no, los entornos que tengo de desarrollo, no he sido capaz de hacer funcionar ningún entorno de desarrollo. Y entonces el debugueo y la corrección de errores ha sido algo lento. O sea, si ahí nos podéis ayudar a alguien a mejorar en este sentido, pues estaremos encantados de que vengáis a Menorca. Os invitamos gratis. Ah, no, os invitamos a que vengáis gratis a trabajar con nosotros, todos los que queráis. O sea que nada, eso era todo lo que quería comentaros, y gracias por vuestra atención.